hasta que caiga el sol. No te veré.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Bueno, amigos, saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más, hoy Noche de Reyes, aquí estamos dispuestos a acompañarles con el Athletic como principal protagonista, aunque también hablaremos de Surne Bilbao Basket, que se reencontró con la derrota después de 3 victorias consecutivas en ACB en una cancha dificilísima como es Tenerife y que tiene también compromiso europeo esta semana. De todo ello hablaremos aquí en Bilbao Sport, centrándonos en el partido de Copa ante Logroñés, en lo mal que lo pasamos y con un ojo puesto ya en la Supercopa, porque el Athletic ha viajado hasta tierras lejanas. Iker Fernández, Gabón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Iba a decir de las mil y una noches. De los cuentos de las mil y una noches, pero aquello ya es un poco el infierno, depende cómo te portes. Bueno, marchamos con 27 jugadores. Han entrado en la lista los cachorros Miquel Santos, el portero del filial, y Pello Canales. ¿Por qué no está Padilla? Porque ha marchado a México, porque va a ser cedido a Pumas en cuanto pase las pertinentes pruebas físicas y médicas. La duda que me queda a esta hora es si la cesión es pura y dura o hay una opción de compra para el Pumas, que nos lo tendrá que sacar de dudas el Athletic, porque a mí me han comentado las dos cosas y tal cual lo cuento, así que veremos a ver. Pero bueno, pues la oportunidad para Padilla, para el Padilla en el Pumas mexicano, ya ha marchado para allí, por eso Miquel Santos se ha sumado a la expedición rojiblanca. Una expedición rojiblanca en la que están los 3 jugadores entre algodones, Geray, Sancet y Íñigo Ruiz de Galarreta. Que estén, no quiere decir que vayan a jugar, ojo, ¿eh? Aunque yo tengo la sensación, es una sensación, que el que más opciones tiene es Galarreta. Es mi sensación. Iker Fernández, buenas noches.
Sí, me has dicho.
Ya. Ah, te he dicho
sí,
buenas
noches. Sí, no, estoy pensando que al final es que son dos jugadores claves, son dos jugadores importantes, tanto Sánchez como Galarreta. El hecho de que no esté ninguno de los en el campo se nota, y lo vimos el otro día ante el Logroñés. No sé, no te puedo hablar, porque al final es teorizar sobre lo que pueda pasar. No sé si estarán o no estarán. El hecho de que hayan viajado es más que significativo, ¿no? Las lesiones son diferentes, la de uno y la de otro, pero vamos a ver si pueden contar con minutos. Pero bueno, a ver qué es lo que ocurre, porque es que ya te digo, el tema de las lesiones, si apuras, porque apuras, si descansas, porque y nunca sabes dónde está el término medio en este tipo de cuestiones.
Ernesto Valverde se los ha llevado, veremos a ver, el partido llega el próximo miércoles ante el FC Barcelona, las semifinales a las 8 de la tarde, un FC Barcelona que sigue inmerso en su particular en guerra contra absolutamente todos para inscribir a Olmo y para inscribir al delantero, que nunca me sale el nombre, Porras. Pau Víctor.
Pau Víctor.
Pau Víctor. Siempre se me queda ahí clavado. Bueno, la historia es que es tal el bochorno de toda esta historia que uno, aunque le quieran explicar y pueda haber algún pequeño argumento que pueda favorecer al FC Barcelona en toda esta historia, es para comer piedras. Recuerdan toda la que armaron en verano con el fichaje de Nico Williams. Al final, a por el que fueron fue a por Dani Olmo. Si no se llega a lesionar Christiansen, no le hubiesen podido escribir ya en verano. Tardaron dos jornadas en inscribirle y se les apareció la Virgen gracias a la lesión de Christiansen, que precisamente es el que ha motivado ahora que se les la desinscripción de estos dos jugadores, porque se ha recuperado de esa lesión. Era una lesión de las denominadas de larga duración, pero es que el Barça fichó a un jugador que no podía inscribir, que no tenía la capacidad en el límite salarial de la plantilla para poder inscribirlo. Por aquel entonces, y tiempo después, Laporta aseguraba que con la renovación que iba a llegar del Nike, ese marco contrato que iban a hacer, les iba a servir para no solo inscribir y prorrogar las licencias de Olmo y de Pau Víctor, sino también para llegar a la regla 1-1. Firmaron el contrato con Nike, volvían a estar en las mismas. Daban por hecho que les iban a dar la cautelar en el juzgado mercantil. Tampoco. Luego que el juzgado de primera instancia, tampoco. Luego se aferraron a que antes del 31 de diciembre iba a llegar el dinero procedente de la venta a largo plazo, a 10 años, de los palcos VIP. El batacazo fue monumental. Se pasó el tiempo de inscripción y los jugadores fueron desinscritos. Lo último que están filtrando es que el 3 de enero... con la regla 1-1, la Liga sí iba a autorizar la prórroga de las licencias de Olmo y de Pau Víctor. Ni mucho menos. La Liga les ha vuelto a sacar el dedo. Hoy, desde Barcelona, se dice que la Federación ha hecho un informe favorable a las inscripciones. Pero es que desde la Federación lo niegan absolutamente. Mañana van a acudir al Consejo Superior de Deportes a pedir, primero, la cautelarísima, que es que se la den ya, y luego que estudien el caso, que parece muy complicado, o la cautelar. La cautelar puede tardar entre 3, 4, 5 días. Podrían estar para la final, pero esperemos que no haga falta. Que sería señal de que les hayamos eliminado. ¿A qué se aferra el Barça? A buscar las cosquillas al artículo en cuestión. Bueno, esto es lo que hacen siempre los abogados. Al final, la interpretación. Ellos dicen que no han desinscrito a los jugadores, que los ha desinscrito la Liga de Fútbol Profesional y que entonces el artículo en sí mismo no aplica, porque el artículo habla de cuando un jugador es desinscrito y vuelto a inscribir por un club. El Barcelona dice, oye, que yo no los he desinscrito. Que el que lo ha hecho es la Liga de Fútbol Profesional. Y ahí, a buscarle la tuerca, que posiblemente con el tiempo, además, este artículo se cambie, porque el fútbol va cambiando y va dando muchas vueltas. Cuando esto se creó no existía lo del límite salarial ni nada por el estilo, pero a eso se aferran. Y ahora se aferran a que el Consejo Superior de Deportes, que los abogados que entienden de esto dicen que se va a lavar las manos, y si no acudirán a la justicia ordinaria. Pero esto de la justicia ordinaria, Iker, no estaba prohibido para los clubes de fútbol.
Sí, en teoría.
¿Cómo era esto?
Sí, ¿no? En teoría sí.
¿Cómo iba esta historia? Que no me acuerdo. Bueno, pues así están las cosas. Que yo sigo diciendo que al final los van a escribir, ¿eh? Que van a encontrar la fórmula y alguien se va a bajar los pantalones en algún momento. Pero manda narices. Ficharon a un jugador en verano sin tener la capacidad de poderle darle ficha. De hecho, insisto, porque se lesionó Christiansen. Si no, se hubiesen estrellado ya en verano. Fíjense si las cosas no estaban nada claras, que hasta el propio jugador firmó un contrato, en el contrato, la posibilidad de quedar liberado en caso de no poder ser inscrito. Fíjense qué disparate. Y todavía hay quien defiende la gestión de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona. Y mire, que lo hagan aficionados de 3 al cuarto, bueno, pues, oye, el fútbol aglutina lo que aglutina y hay gente que le da para lo que le da. Pero que profesionales de los medios de comunicación defiendan todas estas milongas después de que les han pintado la cara un día sí y otro también, manda narices. Pero que todavía tertulianos vedettes nos sigan vendiendo que el Barcelona va a ir a por este, que va a ir a por el oeste, porque tiene capacidad, manda narices también. Manda narices. Pero bueno, allá ellos. Y si les hemos dedicado tiempo es porque a nosotros deportivamente nos influye. El miércoles tenemos un partido contra ellos. Y nos gustaría que todos jugáramos con las mismas reglas. Punto.
Y que esté sobre el terreno de juego Dani Olmo no esté, es una diferencia...
Hombre.
Vamos.
Y si me apuras, en la liga, aunque la liga de ellos yo siga considerando que no es nuestra liga, pero en la liga somos sus más inmediatos perseguidores. Veremos luego la competición donde nos sitúa, pero en estos momentos somos sus más inmediatos seguidores. O sea, ¿nos influye? Claro que nos influye. Y hasta el momento la Liga y la Federación se han mostrado firmes. Me parece perfecto. Veremos el CSD, el Consejo Superior de Deportes, lo que hace mañana mismo. Aunque puede tardar todavía unos días. Y luego que acudan a la justicia. Pero es que a mí me hace gracia porque el argumento de acudir a la justicia es vamos a acudir a la justicia para que nos den la cautelar y luego, como deciden dentro de 2 años, ya nos da igual. Es adulterar la competición. Porque, ¿y si no te dan la razón? ¿Vas a devolver todos esos puntos que has ganado con Dani Olmo y Pau Víctor en la plantilla? Es buscar siempre la vuelta de tuerca. Siempre, siempre, siempre la vuelta de tuerca para salirse con la suya. 11:13 de la noche.
Estamos con José Antonio, de Unacqua. ¿Qué efectos tiene el uso de agua ultrafiltrada a largo plazo?
Con nuestros sistemas de Unacqua garantizamos una hidratación saludable y libre de impurezas, disminuyendo el riesgo de acumulación de contaminantes como metales pesados y microplásticos. Además, al eliminar olores y sabores del agua, se promueve una hidratación constante, ya que es más agradable al paladar y así anima a beber más. En resumen, Iker, optar por un agua filtrada de Unacqua es una decisión inteligente para un futuro más saludable y sostenible.
¿Dónde estáis?
Unacqua está en Baracaldo, en calle San Bartolomé 9, detrás de Megapar, y en el 94 477 3000.
¿Que por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque estaba harta del ruido de la calle y quería aislar mi casa. Me acerqué a la exposición, vi la calidad y el precio de las ventanas y me decidí por Pablo.
No lo dude. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerlin, en Avenida San Adrián 36, teléfono 665-705-769.
Es que encima me financiaron la obra.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 14 minutos de la noche. El Real Madrid le ha ganado 5-0 al equipo de la Minera, de la Deportiva Minera. Y por otro lado, se prepara una moción de censura contra Laporta en Barcelona. John García, buenas noches, ¿cómo estás?
Gabón, buenas noches.
¿Te has recuperado ya de lo del sábado?
Sí, la verdad es que creo que eso nos tocará sufrirlo a medida que avancen los años. Y como nos acordamos de aquel Torrelavega, pues también nos acordaremos de los penaltis de las Gaunas.
Los penaltis de las Gaunas, ¿tú te imaginabas que íbamos a llegar a los penaltis?
Pues tío, la verdad no, pero bueno, como se estaba desarrollando el partido, pues cabía esa posibilidad, pero no pensaba que íbamos a ir ni siquiera a la prórroga, no. E incluso en la prórroga con media hora más, pues yo creo que el Atleti solamente hizo una ocasión en esa prórroga, que fue la de Nico, casi al final. Creo que el equipo estuvo muy espeso, con no sé si llamarlo soberbia, pero con un grado de altivo que no lo había visto yo en la época de Ernesto a este equipo. Y no me pareció adecuado el afrontar una eliminatoria de Copa en esas condiciones.
Me decía un amigo hoy, falta de actitud.
No, yo creo que no es falta de actitud.
Yo es que tampoco lo creo, porque creo que el equipo además hizo suficientes oportunidades para haber ganado el partido.
Sí, la verdad es que sí, sobre todo en el primer tiempo. Hubo tres o cuatro que podían haber... Que si metes un gol cambia totalmente el decorado, porque ellos me imagino que se hubiesen tirado un poquito más arriba. Pero claro, ellos estaban cómodos, no salían del medio campo y estaban bien agazapados con su defensa, con su portero, hicieron dos, una línea de cuatro y otra de cinco. Creo que el tema fue el que no supimos cómo afrontar el partido. O sea, que se podía dar este tipo de eliminatoria, incluso la siguiente que pueda venir, también la de octavos, puede ser muy parecida a esta, igual con un rival superior, pero creo que hay que afrontarlo, porque cuando salieron los hermanos Williams y Jaureguizar, parecía que podía cambiar el tema y cambió, sí, cinco minutos, pero nada más. Entonces yo creo que no se excusa, por ejemplo, lo del tema del campo, que lo he oído hoy en día lo he leído en muchos medios, que el campo no es una excusa para el campo no estaba tan mal como para decir, joder, pues prefiero este campo que no un campo de hierba artificial, por ponerte un caso, ¿no? Que no sé, hemos jugado eliminatorias de Copa en campos muchísimo peores que este y las hemos solventado. Pero yo creo que es no es un tema de actitud. También lo dije ayer con vosotros, ¿no? Cuando estuve con vosotros, que cuando tú haces siete cambios y esos siete cambios no están conjuntados o llevan tiempo sin jugar, pues al final se nota. Y eso yo creo que también el equipo lo notó ayer. Porque no es lo mismo hacer un cambio o dos cambios que sabes que con la energía positiva va a ir bien, la ola buena está arriba y va a ir todo fenomenal, que esos siete cambios pues les cuesta adaptarse a... No hay sinergias positivas en el sentido de que los movimientos, las situaciones en el campo pues son totalmente diferentes, ¿no?
Esto le puede hacer replantearse a Ernesto Valverde contar con determinados jugadores en próximas eliminatorias de Copa ante rivales, vamos a decirlo así, de inferior categoría.
Seguro que sí.
Si se producen, claro, que está por ver el sorteo también.
Sí, seguro que sí. O sea, yo creo que después del partido de ayer han quedado jugadores señalados. No debería de por qué, ¿no? Pero sí han quedado jugadores señalados en el sentido de que bueno, tú tienes una oportunidad y no la aprovechas. Ya sé que es injusto, ¿no? Pero Pero al final el fútbol es así. O sea, eso me ha pasado a mí jugando en primera división y partidos que igual te pueden dar y no das el do de pecho por una cosa, por otra, porque el rival también juega. O sea, al final estamos hablando de que son también 11 jugadores que dices, joder, que no son cojos ni mancos. O sea, que sí, que están en una categoría inferior, pero que también saben jugar al fútbol. Entonces, al final, todo se iguala mucho y hoy en día en el fútbol, si tú pones fuerza física, el talento, por digamos así, es diferente. O sea, tú hoy en día el fútbol es mucho más competitivo con el físico. Entonces, si tú igualas el físico, pues bueno, ya tienes algo ganado, ¿no? Y en este caso el Logroñés creo que se defendió muy bien y bueno, tuvo su yo creo que no peligró mucho la eliminatoria, salvo los penaltis que podía haber caído del otro lado, porque el punto de penalti estaba fatal.
Sí, hay que decir, enseguida hablamos de eso, hay que decir que Logroñés no inquietó prácticamente en ningún momento la portería del Atleti.
Sí, no. A ver, Julen Nacir Zabala fue un mero espectador, salvo, creo que fue una en el primer tiempo que le tiraron desde medio campo, creo, lo único que hizo. O sea, no. Y bueno, y paró la que tenía que parar, que era la del penalti.
Oye, hablando del penalti, los penaltis estaban ensayados, lo dijeron los jugadores, el entrenador, al acabar el partido. Después de lo de Girona, yo creo que han metido también horas extras y más pensando en que llega la Copa ahora con esta eliminatoria. Sorprende lo del punto de penalti. Es curioso que no se pueda cambiar de sitio una vez que se elige porque el campo está mal. Que también, yo creo que a veces también, no sé, las normas del fútbol tendrían que tener un poquito más de cintura si de verdad estaba tan mal. Pero sorprende y mucho la explicación que nos dieron después del partido. Iñaki Williams iba a tirar el último, pero no lo tiró porque es derecho, porque hasta ese momento los que habían fallado eran derechos y los que tenían más problemas para afrontar el punto de penalti eran los jugadores diestros. Y se apostó por Unai Gómez en el último porque era zurdo. Curioso.
Sí, bueno, eso en mi época no. Eso hace 4 o 5 años no pasaba. O sea, porque tú dabas la lista de los 5 que tiraban. Y esos 5 son los que iban al medio campo. Los demás estaban un poquito retirados, pero sí el asistente de línea sabía quiénes eran los 5 y encima por orden. O sea, tú tienes que dar el orden de lanzamiento. Pues ahora se ve que las normas han cambiado y como bien has dicho tú, pues se cambió. Yo creo que fue Nico, cuando falló el penalti, fue el que fue a allí al medio campo donde estaban todos los jugadores y me imagino que él se quedaría en la voz de alarma de decir, oye, está fatal aquello para tirar el penalti. Entonces, con mucho acierto, pues me imagino que Unai que estaba para el sexto, si hubiese habido empate, pues se adelantó a creo que era a Iñaki, ¿no? A Iñaki Williams, que iba a ser el quinto.
Sí, sí, iba a ser su hermano. Yo creo que, fíjate, que echarle la culpa del penalti de Nico Williams al punto de penalti, yo creo que encaró muy mal la pelota y que le pegó un cerreagazo de 3 pares de narices.
Poco más y llega Bilbao al balón.
Sí, al final, sí, se fue a la calle Logroñés el balón. No, pero si te diste cuenta, también uno de Logroñés, el que lo tiró fuera, se le fue el pie de apoyo. Y cuando tú tienes el pie de apoyo que se te resbala, no tienes consistencia a la hora del golpeo de la palanca con el pie derecho. Entonces, hay una imagen clarísima de Nico mirando el campo, el césped después de tirar el penalti. Entonces, eso es clarísimo. Hubo también otra jugada que o sea, el último penalti de Unai Núñez, Unai Gómez, que el portero se adelanta también, ¿eh? O sea, que si hubiese, que no sé, no sabemos si se hubiese fallado el penalti Unai, si hubiese mandado a repetir, porque había un asistente allí mirando la línea y se ve una vamos, yo tengo una imagen clarísima del que me ha llegado esta mañana, del penalti y se adelanta, pues muy parecido a lo de Madrid-Valencia.
Oye, hablando de penaltis, no penaltis, no hubo VAR y hubo un penalti clarísimo en el área del Logroñés que no se pitó, no se vio, y un penalti de VAR clarísimo, porque la mano no ofrece ningún tipo de discusión.
Sí, sí, no, fue clara. O sea, le bota adelante, el jugador no sabe qué hacer con el balón, o sea, porque fue muy, muy instintivo y el balón le da claramente y encima hace juego. O sea, el balón se queda muerto con la mano. Y también el gol que mete Berenguer, también el balón creo que no sale, ¿eh? Con las imágenes que se han visto, el balón no llega a salir totalmente de la línea de gol. Que yo, también con el VAR, creo que lo hubiesen dado gol, ¿eh?
No sé,
el VAR, ¿eh?
No sé yo en la imagen, unas imágenes que tengo en la cabeza, sí me parece que el balón entra. Oye, para finalizar, ya adelantamos que en el sorteo de octavos van a estar Betis, Barça, Real Madrid, Atlético, Getafe, Rayo, Leganés, Celta, Osasuna, Real Sociedad y Atleti de Primera División, de Segunda División Almería y Elche, de Primera Ref Ourense, de Segunda Ref el Pontevedra, y mañana juegan Valencia y Eldense por la plaza restante.
¿Qué vas a preguntar?
No, te voy a preguntar. Simplemente damos la información de qué equipos están. Y la última pregunta que te hago ya es pensando en la Supercopa. ¿Le ves al Atlético con opciones?
Sí, claro que sí. Hoy en día el Barça y el Madrid están mucho más asequibles que hace, pues el año pasado, hace dos años. Creo yo que estamos en muy buena sintonía para... Y además creo que nos ha podido venir bien, ¿eh? El mirar esta eliminatoria, el pasar de esta forma, porque al final dices, joder, no vamos tan sobrados, o sea, vamos a partido a partido, que nos hemos desviado un poquito, que la Copa, que las vacaciones de Navidad, y el equipo yo creo que se ha descentrado, se ha ido. Entonces, vamos a ver si volvemos en el miércoles, y creo que además el Barcelona, pues yo creo que está en un momento preocupado por otras cosas que no por esta Supercopa. Entonces, creo que puede ser un momento para pasar a la final y, ¿por qué no?, pelearla con el Madrid o con el Mallorca.
Jonchu, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Abur. 11:27 de la noche.
Atención, atención, somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes, precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos 7 en Guernica y en Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Desde la noche de los tiempos, una batalla secreta entre el bien y el mal ha estado librándose, y ahora ese combate llega a nuestras tierras. En el corazón del bosque pintado de Oma, un legado oscuro yace oculto. Un libro que nunca debió existir, un guardián que jamás podrá descansar y una amenaza que podría consumirlo todo. Descubre El guardián del libro de los muertos, la apasionante novela de Miguel Ángel Puente. Adéntrate en una historia cargada de misterio, acción y magia, donde Bilbao se convierte en el epicentro de una lucha épica por la humanidad. Ya a la venta en Radio Nervión. El guardián del libro de los muertos. Un libro que no podrás soltar y que jamás olvidarás.
Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
Estamos en las 11 horas y casi 29 minutos de la noche. Sebas, ¿cómo estás? Gabón.
Gabón, buenas noches.
¿Sufriste mucho el sábado?
Bueno, claro que sufrí, porque no es normal que lleguemos a esa altura de los penaltis, ¿no? Pero bueno, pero también son partidos que más o menos se esperan, ¿no? Porque aunque creamos que es imposible que pase eso, si no metes un gol rápidamente, se te complica, el otro equipo se sube a las barbas y luego cuesta bastante, ¿no? Pero bueno, al final, mira, con penaltis y sin penaltis, el caso es pasar, que era de lo que se trataba. Yo tengo mucho miedo a estos partidos. Prefiero que me toque un equipo con el cual hay que salir para competir bien, que no un equipo que esté, sea de primera red o de segunda red, donde pienses que vas a ganar fácil y luego vienen los problemas, ¿no? Pero bueno, se pasó, que era lo que había que hacer.
Todo se circunscribe a una falta de puntería en las ocasiones que tuvimos, o hubo algo más en el partido que falló.
Pues hubo un poquito más de todo, un poco, que decir, por ejemplo, a mí los primeros minutos de Yalo me gustaron, luego se diluyó, no se metió cuando se tenía que haber metido el gol, y luego el otro equipo se crece, ya nosotros no teníamos quizá esa motivación como tienen ellos, y todo eso se demuestra. Es decir, no hicieron todo lo posible, no tuvieron actitud para intentar ganar el partido, no voy a decir eso, pero sí es cierto que no sales con la misma mentalidad, ¿eh? El mayor problema que tienen los entrenadores cuando juegan con estos equipos, y lo dijo Valverde además, es la motivación. ¿Cómo voy a motivar a estos jugadores para jugar contra estos equipos? Y sobre todo cuando la mayoría de los que juegan son suplentes y que es un marrón para ellos, porque que la gente no piense que si hubiese jugado el equipo titular hubiese cambiado la cosa, hubiese sido parecido, ¿eh? Lo que pasa es que siempre pues los no titulares es cuando tienen oportunidades, pero es un poco marrón para esos jugadores. Pero yo no diría que no tuvieron la actitud para ganar el partido, no tuvieron quizá la motivación que tienen que tener como cuando juegan contra el Barça, pero no sé, se nos fallamos a un gol que si metemos a lo mejor ganamos 5-0, pero cuando no ocurre eso luego llegamos a sufrir como nos pasó. Pero menos mal que pasamos, que es de lo que se trata. Eso es bueno, es bueno que tengamos esa suerte a favor.
Nombrabas hace un momento a Álvaro Diallo, dos destellos a poco de comenzar el partido y luego se fue diluyendo, y enfrente estaba un equipo de segunda ref. Va dejando muchísimas dudas el jugador en la afición. Yo soy de los que sigo defendiendo que hay que darle tiempo, paciencia, hay que tener paciencia, que a veces los cambios son bruscos y cuesta adaptarse, pero sí es verdad que no termina de arrancar, que no termina de encontrarse, porque se le vio en muchos momentos muy, muy fallón.
Sí, yo creo que el chaval no está 100%, no sé, la cabeza yo creo que la tiene... como pensando que ha llegado ahí como siendo una figura con muchos millones que ha pagado el Atleti, y eso quieras o no le está pesando mucho, ¿no? Pero yo sigo pensando que todo jugador que cambia de esto, y sobre todo si son jóvenes, les cuesta, sobre todo el primer año les cuesta bastante. Yo estoy convencido que poco a poco irá hacia arriba, y estoy convencido que la próxima temporada va a ser un jugador imprescindible en el Atleti. Según estoy viendo, yo no lo conocía, pero según veo los detalles que he visto en él, ya te digo que el contra el Logroñés, pues podía haber hecho algo fuera de para que la gente vea que es un gran jugador. No salió como esperaba él que saliera, y luego se diluyó. ¿Por qué se diluyó? Pues a lo mejor moralmente no está como, no sé, con la fuerza si fuera titular, con la fuerza si mete goles. Tú coges a Guruceta y te mete durante un mes, te mete 5 o 6 goles y luego las mete con el culo. Se tira un mes sin meter un gol y luego, aunque se quede delante del portero, muchas veces se fallan. Ese es el kit que mucha gente fuera del fútbol no entiende, que cómo se puede hacer eso. Pues eso le pasa a todos, ¿eh? Le pasa a Yaldo, le pasa a Mbappé y le pasa al mejor jugador de cualquier equipo, ¿no? La influencia que tiene la cabeza dentro de un campo de fútbol es primordial, y yo creo que en este caso el chaval, yo creo que tiene ese problema, tiene demasiada presión por lo que costó, y eso a la gente, aunque no diga nada a la gente, él lo tiene ahí, y él cuando ve un murmullo, ve cosas de esas, está pensando en eso, y eso le costará.
La pregunta que se hace mucha gente es cuál es la posición de Diallo, si es un problema de posición también, si es un problema de estilo de juego, porque uno ve los resúmenes de los partidos del Sporting de Braga la temporada pasada y sobre todo sus mejores acciones, y ve a este Diallo y parecen dos jugadores completamente diferentes.
Bueno, pero es diferente, no tiene que ver nada la liga portuguesa con la liga nuestra, no tiene que ver nada. Es decir, aquí en una décima de segundo significa meter un gol o no meter, significa que te quiten el balón o no te lo quiten, y en la liga portuguesa es diferente, es igual que la francesa, no hay tanto ritmo como aquí, entonces eso se tiene que ir habituando. En el fútbol hoy día, sobre todo en ligas como la nuestra, como la inglesa, la alemana, etcétera, es importantísimo, pero importantísimo un control, importantísimo una punterita, importantísimo esa décima de segundo, que siempre digo lo mismo en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo, poco a poco, y si empieza a echar cuentas por detrás. Yo siempre pongo muchos ejemplos, y el más ejemplo que me viene a la cabeza siempre es el gran capitán Dani. Dani se tiró casi un año sin jugar en el Atleti, y luego era el puto amo, por así decirlo, ¿no? Porque vino Lasa jugaba de extremo, le quitaba el puesto a este. Cuando Lasa pasó de lateral y empezó Dani, pues el amo. Pero le costó, a todos les cuesta, ¿eh? A todos les cuesta hasta que vayan cogiendo todo. Primero, la forma de jugar. El puesto de Diallo, ¿cuál es? Es que tampoco es un problema de que juegue de por la parte izquierda, por la parte derecha, por el centro. No, no es un problema de eso. Es un problema de que le salgan las cosas. Que si el día que haga una jugada y meta un gol y empieza a coger esa confianza, no va a tener ningún problema en el sentido. Tú piensas, lo que pasa es que son diferentes personalidades también, ¿no? La cantidad de años que se ha tirado el pobre Iñaki Williams jugando delantero centro y todo el mundo diciendo, pero es que si no mete un gol, no mete un gol. Bueno, porque él su concepto de fútbol era diferente a jugar delantero centro. Bueno, pues ahora le ves y dices, bueno, es el amo, es hace las cosas que hace y tiene la confianza que tiene, que aunque falle no tiene problema, ¿no? Pues a Diallo le pasa eso, y llegará un momento en el cual, pues ya, creo yo, que sea un jugador imprescindible, y sobre todo es paciencia, es lo que le pido a la afición.
Cambiando de tercio, estamos ya con la vista puesta en las semifinales de la Supercopa, que llegan este miércoles a las 8 de la tarde, con arbitraje de Ortiz Arias, y ojo, sin prórroga. Acaba el partido y nos vamos a los penaltis.
Pues yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que bastantes partidos tenemos ya como para encima ampliarlo. Yo el otro día, por ejemplo, se llega a la prórroga y yo hubiese quitado la prórroga. Si tú no has ganado durante los 90 minutos, pues directamente a los penaltis, y sobre todo es una forma también de ayudar al pequeño, ¿no? Porque ya las prórrogas es que yo creo que es demasiado. Yo creo que el fútbol, tenemos tantos partidos que creo que hay que espabilar en ese sentido. Y si no hay a los penaltis, buscar alguna otra fórmula, no lo sé. Pero quitar media hora más de juego es muchísimo. Hemos tenido media hora más de juego, que aunque parezca que no, eso se nota. Hemos tenido un viaje tremendo y todo eso se nota al final, ¿no? Entonces, si vamos a jugar la Supercopa y encima, si ganamos o si perdemos, me da exactamente igual. Sobre todo si quieres jugar la final y has jugado una prórroga y el otro equipo ha ganado fácil, pues ya de momento tiene una ventaja casi de medio equipo más de cansancio. Entonces, yo lo veo bien que no haya prórroga, que vaya directamente a los penaltis. De todas maneras, creo que vamos a tener una supercopa que vamos a ver cómo está el Atleti, que es capaz de ganar la Supercopa, ¿eh? Creo que en este momento, mira, para eso no necesitamos ni que el entrenador motive a nadie. Yo creo que la motivación va a estar por encima de todo. Y ojalá, fíjate lo que te voy a decir, ojalá, para dar una torta a toda esta clase de directivos y clase de lo que quieras para llevar allí la Copa, ojalá llegáramos a la final el Atleti y el Mallorca. Ojalá. A ver si. Lo que pasa es que dirán, toda esta gente dirá, si llega el Atleti y Mallorca a la final,
el campo pues vacío.
Que el campo está vacío. Por bueno, eso te digo que vamos a buscar en el deporte, nos estamos olvidando lo que es el deporte, lo que es la competición, y estamos buscando más el dinero, que creo que no va bien. Yo no lo veo bien eso, pero bueno, y menos si encima está en un país allá y que no es muy agradable.
Pues no, la verdad. Sebas, un abrazo fuerte, muchísimas gracias.
Un abrazo, venga, agur.
Estamos en las 11 horas y 39 minutos de la noche. Un apunte en clave rojiblanca, antes de buscar más protagonistas. El Atleti ha redoblado ya su apuesta en Iparralde con 5 nuevos clubes convenidos. Es AIMP, el ANAB... esta noticia te la tenía que haber dado a ti para que la leyeras. Mira, es que soy tonto.
A mí es que me ha pasado lo mismo.
Es que es imposible esto.
Me ha pasado exactamente lo mismo. Ahora mismo...
Camboco y Zarra, vale, porque están en euskera, pero yo es que me gusta Francia muchísimo. Yo sabes que voy muchísimo por allí.
Es que casi residencia.
Pero es que no puedo, de verdad. Sufro esguinces de lengua. El Saint-P, el Ardanavi, el Vidache, el Molinus y el Camboco y Zarra. El Camboco y Zarra lo he bordado. Esos son los clubes que se han comprometido con el Atleti con acuerdos de varias temporadas. Son más de 3.000 fichas federativas que están ya bajo el control de Lezama en una tierra, por cierto, que tampoco da jugadores.
No, eso te lo voy a decir ahora mismo.
Es que los últimos 40 años, jugadores importantes de allí han salido Lizarazu y de Sams. Y vaya jugadores. Sí, es verdad que son muy buenos, pero Dugarry era también de aquí. Pero es que en los últimos años alguien dirá, Laporte. No, Laporte es de Hagen.
Está mucho más arriba, ¿no?
No es Iparralde. Le llevamos allí porque no le podíamos traer aquí y había que dejarle un año allí hasta que cumpliera la edad.
Está más cerca de París, ¿no? Que de la
No. Está relativamente cerca, pero no es. No es Iparralde. Pero jugadores verdaderamente importantes y de nivel no terminan de salir. Vamos a ver si con el trabajo que va a llevar a cabo el Atleti de tendificación pueden salir chavales de una zona, bueno, de un mercado que...
Por estadística es raro que no haya salido ninguno,
sí,
no sé.
Porque llevamos tiempo
sin, trabajando con ellos.
Sí, que ha habido un portero, pero bueno, que no han sido jugadores...
relevantes.
Sí, ¿no? Con categoría suficiente para decir, bueno, ¿no? Pues han estado en equipos importantes durante temporadas jugando competición europea, no digo ya internacionales. No termina de haberlos, sí. No. Ya digo, Lizarazu, Dugarry, De Sams fueron los grandes exponentes de esta zona, pero bueno, pues a ver si algún día no sale un buen jugador. ¿Estaba mirando lo de Dugarry? No, es de Lormont. No es. Me había quedado la duda de...
Pues lo borramos. De Sam y Lizarazu.
Sí, de Sam y Lizarazu, que era lo que había pensado. Sí, Dugarry es de cerquita de Burdeos, pero no es del País Vasco francés, de Iparralde. 18 minutos y llegaremos a la medianoche.
Desde 1975 cuidando tu estilo. En Peluquería y Barbería Salmantina te ofrecemos cortes clásicos y modernos que marcan la diferencia. Encuéntranos en calle Enrique Guren 15 Bilbao, cerca de la calle Autonomía y la Plaza de Toros. Pide tu cita al 944-22-23-64. Peluquería y Barbería Salmantina, tradición y estilo en cada corte.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Bilbo Sport, pasión por el Athletic.
Estamos en las 11 horas y 43 minutos de la noche. Tienen la maleta ya preparada para marcharse hasta Arabia. Paul Gibling, Gabón, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, pues, como dices, sí, con la maleta preparada.
Ya, es un país que conoces bien, porque ya por lo menos es la tercera o la cuarta vez que vas.
Sí, creo que es la cuarta, la segunda vez a Jeddah, que es algo menos horrible que Riyadh. Si os digo la verdad.
¿Qué podemos encontrar en Jeddah, tú que lo conoces?
Pues, hombre, tiene un centro histórico que, bueno, este UNESCO tampoco es gran cosa, si os digo la verdad. Tiene una mezquita enorme que es muy, muy bonito, muy, muy grande y blanco. Y de lo que yo recuerdo, carreteras anchas llenas de concesionarios de coches. Es increíble. Es que y muy pocas aceras, porque yo me imagino que gran parte del año no puedes andar por el calor.
¿Qué temperatura puede haber ahora allí en estos momentos? ¿Has mirado ya?
Sí, no, no. Bueno, he visto que esta mañana ha caído una de un diluvio, que alguien me envió un vídeo de los coches con agua hasta las ruedas casi. Pero no, ya hace menos fresco que Riyadh en esta época. Y va a hacer como 25, 28 bueno. Por el día y 26 y tal por la noche. O sea que agradable sin ser opresivo.
Bueno, ni tan mal. ¿Y cómo es la vida allí cuando has estado? ¿Cómo es un día a día por la calle cuando vas paseando, yo qué sé, camino del campo, o camino del centro comercial o camino de la zona de ambiente?
Pues mire, yo si os digo la verdad, yo los viajes a Jeddah y a Riyadh, muchísimo tráfico, muy difícil desplazarte, y el campo este en Jeddah es bonito, y además, si me acuerdo bien, está hecho con el parking y tal, y lo ves desde el cielo, parece como una palmera desde el cielo, pero difícil acceso porque hay 60, creo que son 70.000 casi, y toda la gente llega en coche. O sea que unas caravanas para entrar y unas para salir. Yo recuerdo, vamos, y claro que hay los partidos que en España se juegan a las 8, ahí son las 10. O sea que estás saliendo a la 1 y te toca hora y media de tráfico por un trayecto de 15 minutos. Y es, manda huevos, para decirlo. Sí, y vida por la calle, la verdad es que yo no hice mucha vida por la calle, si te digo la verdad. Es que Riyadh, donde estamos las últimas dos veces, tampoco no invita mucho a dar un paseo más que por el centro, ¿no? Y porque estamos un poco lejos de eso. Jeddah, pues mira, hay una zona, perdón, hay una conisla al lado del mar donde la gente pasea y tal, y pero vamos, tampoco es, ¿qué te digo? No es la playa de Arriaga.
Ya. Oye, ¿y hay ambiente de fútbol? ¿Ambiente de fútbol como el que podemos tener aquí? ¿O es todo mucho más frío?
Es... ¿Qué quieres decir? Que hay gente que... Es muy raro, porque claro, que pasa ahí. Gran parte de la gente van vestido... Hombre, sí ha habido mujeres en la grada, obviamente, con la cabeza... con un pañuelo y tal, pero... gran mayoría de gente son... lo mismo fue en Qatar también, pues van más o menos con vestido árabe, ¿no? Muchos. O sea que con los grados más o menos teñidos de blanco, por desgracia. Sí, algo de ambiente hay, pero yo recuerdo la última final que jugamos, ¿no? Contra el Madrid, sí había ambiente. Lo que pasa es que, claro, que el gran parte de la gente son merengones, o sea que es... Para ellos es como jugar dos partidos en casa si llegan a la final. Es una gran ventaja que tiene el Madrid en este torneo.
¿Qué posibilidades le das al Atlético? ¿Cómo le ves al conjunto de Ernesto Valverde después de sufrir como sufriste en el partido ante el Logroñés?
Bueno, hombre, lo más probable es que para ganar, bueno, tenemos que ganar primero al Barça, ¿no? Y luego lo más probable yo creo que es al Madrid. O sea que es complicado, lo hicimos en el 21, ¿no? Pero... a ver, y si estamos bien, yo creo que Guerra al Barça va a dar la Athletic y puede que llegue a la final. Y luego habrá que ver, ¿no? Porque el Madrid siempre es el Madrid, y ya te digo que es, para ellos es como jugar en casa. Yo creo que lo del sábado quizás vendrá hasta bien, ¿no? Porque hemos estado pensando que somos los amos de todo, los señores... Y sufrir un poco, yo creo que quizás bajar un poco el ambiente y a enfocar todo, ¿no? El sábado, bueno, estaba ahí y era un partido complicado, ¿no? Complicado en ciertas formas, porque nunca vi sufrir el Atlético en defensa, seamos honestos, no sufrir en defensa. Pero claro, que les costó crear ocasiones contra un equipo que defendía muy bien, muy organizado, con orden y con, hay que decir, con mucha energía, ¿no? Aguantaba muy bien el Logroñés. Y bueno, un campo que era muy seco, muy mal estado para contra el balón, que no ayudó nada, no es una excusa. Pero mira, era como un viaje al dentista que hay que superar, y al final lo superaron.
Y te iba a preguntar por los penaltis.
que ganamos la Copa Penaltis y yo estaba, digo, la paradoja esta de los penaltis, a ver si nos va a echar.
No, yo estaba pensando más en Girona, ¿no?
Antes de, no también, antes claro, teniendo a Girona detrás, madre mía.
No, pero yo tenía confianza que Julen uno iba a parar. Y fíjate que lo que me sorprende, ¿no? Es que era muy parecido a la tanda a lo de la Copa, porque los dos primeros penaltis se mete, luego el segundo del rival lo para Julen, el Athletic coge ventaja, el tercer penalti lo pifa, lo falla, justo como lo mismo como hizo el Mallorca. La gran diferencia, por supuesto, es que Nico falló el suyo, que el punto de penalti se nota que no ayudó mucho, pero bueno. Pero muy parecido, ¿no?, en lo de la Copa. Y luego, al final, el resto acertando y un buen penalti de Unai Gómez al final para rematarlo. Sí, pero yo estaba pensando mucho más en Girona que en el partido de la final.
El último referente que teníamos con los penaltis era para salir corriendo. Oye, la última, porque no lo hemos comentado, desde Argentina llegan rumores potentes del interés de Boca Juniors en fichar a Ander Herrera en este mercado invernal. Hay quien habla de oferta y hay quien dice que el Boca Juniors no tiene dinero para hacer oferta, y menos habiendo hecho ya un fichaje de por medio. Si le pregunto a Iker me va a decir que sí, pero bueno, ya estaba preparado. Le he visto
Te he puesto ojitos, ¿verdad?
Estaba ya acomodándose en la silla, ya estirándose y acercándose al micrófono. Yo que le conozco bien, le estaba viendo. Digo, estaba dormido y le he despertado.
Estoy pensando en los regalos de Reyes.
¿Venderías a Ander Herrera, Iker Fernández?
Yo le ponía un lacito. Un lacito le ponía y lo mandaba ahí.
Paul, ¿vendías a Herrera ahora en el mercado de invierno?
Yo personalmente no. Es que parece muy obvio que Ander va a ir al final de la temporada, ¿no? Es que ese lo tengo cantado. Pero seguimos con dos torneos. Pasa lo que pasa, cuando volvemos hay Copa. Y nos seguimos con Europa League y Liga. Y Ander, aunque no juega mucho, yo creo que en condiciones sí juega un papel importante entre momentos claves, da sus 20 minutos, sus 25 minutos de control, ayuda al equipo, y mi pregunta es, ¿podemos permitirnos el lujo de perder un jugador así? Porque aunque hay traspaso que va a ser medio millón de euros.
Eso te iba a decir, que o nos dan 5 o 6 millones o yo te digo que no, que Herrera le necesitamos aquí. Pero bueno, oye, que se nos echa el tiempo encima. En la última que te pregunto, ¿cuántas, que nos dice Javier a través del chat de YouTube, cuántas horas de vuelo son hasta Lleida?
Yo creo que de haber ido hoy en la chat de la federación, creo que son 6 horas y media de ida, pero 1 hora más de la vuelta. Porque por el viento, ¿no? Por el viento de Westers. Pero 6 horas, pero nosotros mañana tenemos que ir por Estambul con una escala. Y luego yo creo que son 4 horas y media Estambul, 3 horas de escala y luego 3 horas más a Jeddah.
Bueno.
Y
paciencia,
y
amigo.
Y volando por encima de países que no están precisamente tranquilos. O sea que
paciencia. Bueno. Y que vaya todo bien. Y acuérdate de mandarnos esos audios maravillosos que nos sueles mandar de vez en cuando.
Vale, por supuesto. Venga, el miércoles, sí, el miércoles. Mañana no llego hasta la 1 de la mañana.
Madre mía, paciencia. Que haya buen viaje, venga. Paul. Un abrazo muy fuerte. Venga. Cuídate mucho.
Vale, agur a todos.
7 minutos y ya haremos a la medianoche.
Radio Nervión y Urdaibai Travel te llevan a Boise, al Jayaldi 2025, el festival vasco más importante de Estados Unidos. Aprovechando el viaje, haremos un circuito por la costa oeste, visitando, entre otras ciudades, San Francisco y Las Vegas, además de los parques naturales de Yosemite y el Gran Cañón. Plazas limitadas. Más información en urdaibaitravel.com o en el teléfono 94-466-9804.
Oportunidades Vizcaya, nueva apertura. Venta de nuevo producto a bajo coste. Compramos liquidaciones, lotes y stock. Cierres de tiendas y de almacén de todo tipo de géneros. Máxima tasación y pagos al contado. Compramos y vendemos todo tipo de metales y chatarras. Somos especialistas en fontaneros y electricistas con los mejores precios de la zona. Y disponemos de camión para recogida. Oportunidades Vizcaya, en Bolueta, en carretera Bilbao Aldacao número 16. Teléfono 680 147 961.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
Estamos a 6 minutos para llegar a la medianoche. No llegó la cuarta consecutiva para los hombres de Jaume Ponsarnau en Tenerife, en ACB. Pero bueno, el equipo dio la cara y durante bastantes minutos le puso las cosas complicadas a un equipo y una plantilla en teoría muy superior. José Manuel Simón, buenas noches.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Sí, yo creo que hay que quedarse con eso, ¿no? Con la buena imagen que se dio en Tenerife, que bueno, que con la victoria de este sábado pues ya se clasifica directamente a la Copa del Rey, o sea que nos damos un poco la idea del rival que teníamos enfrente y bueno, se compitió, se peleó, yo creo que hasta que aguantó la gasolina y sobre todo hasta que conectaron Marcelinho Huertas y Sermadini, ¿no? Que es la pareja que bueno, ya juegan de memoria, juegan el pick and roll como nadie y hasta entonces pues no habían estado tampoco muy muy acertados y una vez que conectaron y que enchufaron y que empezaron a mostrar su mejor versión pues fue, y digamos cuando se acabó el partido, ¿no? Y hasta entonces pues bueno, el Bilbao Basket estuvo bastante bien. Hay que decir que Gilnason, por ejemplo, que yo creo que es lo que se tiene que exigir, ¿no? Cuando contra pivots contra Sermadini, como Sermadini, ¿no? Pues dando la talla y haciendo un muy buen partido, pero bueno, contra rivales como estos, creo que cuando juegas en su casa, pues lo mínimo que le puedes hacer es competir y dar la imagen que mostró el Bilbao Basket. Y yo creo que es positivo, ¿no? Que más allá de la victoria que se logró contra Coruña, ¿no? La semana pasada, pues bueno, que se vuelva a recuperar esa senda de la competitividad que vimos al principio de temporada fuera de casa en el Bilbao Basket.
Tenemos calendario complicado porque, bueno, tenemos Europa el miércoles, pero el fin de semana jugamos contra Unicaja, el siguiente contra el Barça, aunque el Barça está de aquella manera en ACB.
Fuera de playoff.
Y estamos...
fuera de Copa, vamos.
Sí, fuera de Copa. Y estamos esperando la llegada de un nuevo escolta, que es neoyorquino, que es del Bronx, con pasaporte dominicano, pero también Cotonou. Yo es que me lío, Simón, por favor, explícamelo.
Sí, a ver, Omar Silverio es dominicano. Bueno, el pasaporte dominicano cuenta como Cotonou, es decir, no cuenta como extranjero, ¿no? Y el tema de Omar Silverio, pues eso, es hay unos asuntos, pues eso, de visados, problemas de visado. Y digamos que no ha llegado la mejor fecha para poder resolver todo tipo de asuntos burocráticos, ¿no? Pues entre la Nochevieja, Año Nuevo, Navidad y Nochebuena, pues empezamos a hablar de Silverio, del mariachi, ¿no? Allá por el 20 de diciembre, antes del partido contra Manresa, y estamos ya hoy a día 6 y aquí los Reyes no han venido todavía, ¿no?
El refuerzo va a llegar
casi que llega para mi cumple, que es en un par de semanas.
Para los play por el título va a llegar.
Sí, no, pero sí que es verdad que al final, Kulama, por ejemplo, creo que le quedan 2-3 semanas para que se recupere, haciendo ya trabajo de gimnasio. Y bueno, ya el otro día se vistió de corto, vamos, para animar al equipo y tal. O sea, no se le vio tampoco que esté con muletas ni nada. Y Silverio, para que sí, yo creo, para cuando llegue, no sé si incluso hasta podrá contar con Kulamae. Al final este jugador venía para sustituirle a él, pero me da la sensación que viendo sobre todo los nulos porcentajes de tiro de tres que tiene el Bilbao Basket...
Se va a quedar jugador, hasta final de temporada, ya.
Yo creo que sí, y hacer plantillas y convocatorias de 13, porque es que a Kulamae, sobre todo lo que estamos viendo, que es un jugador que funciona con palo y con zanahoria, ¿no? Y que
rachas.
Creo que igual, sí, ¿no? Y que igual si le sientas a algún partido y ve que tiene un poco de competencia, pues alguien que le pueda quitar un poco el sitio, pues igual se espabila y esa competencia pues es buena para los dos, ¿no? Incluso pues te cubres de previsibles bajas como lo que ha pasado con Rabaseda, ¿no? Cualquier cosa que pueda haber, que toquemos madera para que no suceda más, ¿no? Pero sí que creo que eso, que lo que en un principio venía a ser pues el típico parche para cubrir a Kulamae por una lesión, va a recuperarse y me da que va a estar hasta final de temporada por eso mismo, porque es un activo más para la línea de tres.
Mañana buscamos la previa del partido europeo. Simón, un abrazo fuerte, gracias.
A vosotros, Agur, un abrazo.
Segundos para llegar a la medianoche. Y hasta aquí Agur Xane, después de sus vacaciones en Nervión Gorbea y Donostia. Enseguida, Iker Fernández, gracias.
Buenas noches.
Un abrazo a todos, cuídense, Agur.